espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal están en esta lluviosa jornada de viernes 25 de octubre de 2013? Bienvenidos a nuestro espejo diocesano. Hasta las 2 en punto con ustedes, pues aquí, tranquilamente, en Osmasoria, contando nuestros asuntos. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos mediodías, bienvenido.
Sandra, buenos mediodías y a todos los oyentes.
La lluvia nos complica un poquito los tránsitos, ¿no? Pero nada más.
Solamente los tránsitos. Y mira, yo esta mañana decía que estos días así de lluviosos, pero que no hace frío, pues son días de pasar la tarde en casita, ¿verdad? Son días de familia, son días de familia. Una mantita y una buena película en el sofá. Pero sí, bueno, pues estamos en el tiempo típico de este mes de octubre, ya casi noviembre, ¿verdad? Este otoño tan precioso soriano que tenemos.
Lo de la buena película casi que se la coge uno en DVD, porque es difícil dar con algo en la programación.
Pues es complicado, y en DVD también no es fácil, Sandra, encontrarlo, ¿verdad? Pero bueno, se sigue haciendo un cine, se sigue haciendo muy buen cine, y no necesariamente solo cine, dijéramos, creyente, ¿no? Sino cine tiene valores humanos que son, pues, estupendos. Y yo, mira, he de decir que personalmente que no es que tenga nada en contra, ¿no? Pero que no me gusta mucho, por lo general, el cine español. Últimamente he visto unas cuatro películas buenas.
Sí, me gusta mucho.
Creo que es la primera gran divergencia que tenemos. Sí. Pero mira, últimamente he visto unas películas, varias, bastante buenas.
¿Eh? Tienen mucho fondo.
Sí. No, de verdad que sí. De verdad que sí.
Bueno, vamos a contarles lo que tenemos desde ahora mismo y hasta las 2 en punto, lluviosas de la tarde. Vamos a hablar de catequesis, hoy desde Almazán.
Sí. Vamos a hablar unas jornadas para catequistas que ha organizado no solo la parroquia de Almazán, que ha sido la que ha llevado el peso grande, dijéramos, sino que lo hace en coordinación con Mario, ¿no? Con la delegación de catequesis de la diócesis, y que es un tema, pues bueno, ahora nos hablará el párroco de Almazán, José Mari, que es fundamental, porque ahí nos jugamos muchas cositas, ¿no? En la transmisión de la fe a través de los catequistas, porque ellos son la correa de transmisión, ¿no? Que hacen, pues eso, que lo que se vive en las parroquias, lo que se celebra en las parroquias, unido a lo que se vive y celebra en las familias, pues lo reciban los peques y los adolescentes y jóvenes.
Es una tarea difícil, y más como está la juventud, como dirían los mayores, pero muy gratificante.
Pues es una muy gratificante, trata con cariño, ¿no? Se le acoge con cariño, se le acoge como es, porque claro, a veces el problema que tenemos es que queremos cambiar a los chavales automáticamente.
No solo a los chavales, bueno, pasa durante toda la vida, siempre queremos cambiar.
Pero cuando se le acoge a uno como es y se le quiere como es y en fin, y se ve pues que estos chavales por mucho necesitan muchos ratos de escucha, muchos ratos de acompañamiento y tal, ¿no? Pues los chavales siempre responden. Eso, o sea, yo pienso que es un típico tópico que tenemos que quitar también, ¿no? Porque a veces esta Soria nuestra, que es pequeña y donde se ve más gente mayor que gente joven, pues tenemos miedo a esto, ¿no? Es que los chicos, los chavales no responden. Sí que responden. Pasa que hay que acompañarlos mucho, hay que seguirlos mucho, hay que cuidarlos mucho, y esa es, entre otras, tarea de los catequistas, claro.
De ello hablaremos enseguida con José María de Miguel. También, como siempre, nuestro espacio en Fe Mayor. Hoy Ángel Hernández nos trae a Álvaro Fraile. Lo tendremos enseguida en unos minutitos. Y además, Javier Ramírez con nuestro tiempo del Espíritu Santo.
Sí. La parroquia de Camaretas, que va la cosa avanzando. Y hay que decirles a nuestros oyentes, Sandra, que este miércoles, pues nuestra diócesis ha estado presente también en Roma, ¿eh? Porque nuestro señor obispo fue a visitar al Santo Padre y estuvo en la audiencia y pudo saludarle. Yo encuentro por ahí ya las fotos en internet, ¿verdad? Las fotos del Observatorio Romano. Y son unas fotos muy entrañables de don Gerardo, pues eso, saludando al Papa Francisco, a ver si tenemos un ratito y hablamos con don Gerardo y le preguntamos pues sobre la experiencia de esta visita y sobre, en fin, pues lo que ha sentido y lo que ha vivido junto al Santo Padre.
Vamos a dejarle por de pronto volver tranquilamente, ¿no?
sí, ya está por aquí, ya está por aquí. Ya sabes que los pobres obispos, que son gente buena y gente trabajadora, pues la mayor parte de sus viajes son viajes relámpago, ya no solo a una parroquia, sino también, pues eso, a Roma, a la ciudad eterna, ¿no?
Pues de todo esto les vamos a hablar y también, cómo no, actualizaremos el tiempo de noticias de nuestra diócesis a través de la web diocesana osma-soria.org.
Estamos de viernes, ya sabes.
Sí, se nota. Que lo mantienes actualizado, Rubén, y a partir de ahí podemos consultar.
Sí, ahí todo lo que necesiten nuestros oyentes pueden consultarlo. Como bien has dicho, osma-mediosoria.org. Pues con la agenda muy, muy actualizada, con las noticias, con galerías fotográficas. En fin, pues eso, que sea una ventana abierta de la diócesis hacia la gente que forma la diócesis.
Exactamente. Bueno, nosotros vamos vámonos a una parte de nuestra diócesis muy importante, que es una de nuestras grandes parroquias, vamos hasta Mazán.
Pues sí, es una de las parroquias grandes, numerosas y, bueno, como la mayor parte de ellas, ¿verdad?, con muy buena gente, porque aquella gente de aquella rinconada, de aquella zona de la diócesis, es gente estupenda. Y con nosotros, como decíamos antes, nos acompaña José María de Miguel, que es el párroco de Almazán, el moderador de La Guapa de aquella zona, ¿verdad? José Mari, muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Bueno, pues nos alegra mucho tenerte en nuestros micrófonos, José Mari, porque yo creo que hacía ya bastante que no hablábamos contigo, ¿verdad?
Pues sí, es cierto, hace bastante tiempo, ¿eh? Pero bueno, es un placer hablar con vosotros.
¿Cómo estamos por Almazán?
Bien, hoy con lluvia.
Sí, bueno, eso es general.
Con preocupaciones porque tenemos el tejado de Santa María.
Vaya.
Totalmente desmantelado, así que con preocupaciones y con miedos.
Los pobres curas no solamente nos tenemos que ocupar, ¿verdad, José María?, de los tejados de los corazones, sino también de los tejados de las iglesias que tenemos, exacto, pues muchas veces levantados.
Le iba a decir yo a José María que como Almazán es zona también setera, que esto venía bien, pero ya vemos que no, que para nuestra iglesia no, ¿no?
No.
Vamos a hablar hoy de la jornada de catequistas que acogen en la parroquia de Almazán en los próximos días. ¿Todo listo? ¿Todo preparado?
Todo preparado. Ahora dentro de breves momentos tengo que ir a recoger a Álvaro Ginel, que ya llega aquí a las 2 de la tarde para empezar a las 4:30.
Que es el ponente, ¿verdad, José María?
Es el ponente, Álvaro Ginel Salesiano. Sí, es el ponente que va a estar con nosotros durante toda la tarde del viernes y la mañana del sábado.
Además, Álvaro Ginel, si mal no recuerdo, estuvo ya, yo creo, comentaba Mario cuando hablábamos con él en su momento, nos acompañó ya en la diócesis en el último encuentro diocesano de catequistas. Además, es un hombre, pues eso, muy experto, ¿verdad?, y muy sabido en este tema.
Efectivamente, muy experto, muy versado, y yo creo que dedicado por completo al tema de catequesis. Ahora mismo aquí tengo encima de la mesa, por ejemplo, la revista de catequistas que él dirige, uh-huh, que me parece pues como muy interesante, ¿no? Entonces sí que esperamos sacarle un gran provecho a hoy viernes y mañana sábado.
¿Cuál va a ser el contenido concreto de cada uno de los dos días?
Pues mira, casi permitidme antes de nada es decir que bueno, que los catequistas son la mayor riqueza que tenemos. Y no sé, pues estar profundamente agradecidos a ellos porque ponen mucha ilusión, mucha generosidad. Pero en la evaluación que hicimos al finalizar el curso 2012-2013, los catequistas nos pedían mayor formación, y nos dado está el mensaje o la buena noticia de Jesús, que Jesús sea buena noticia para los niños, pues tiene que tener nuevos caminos y nuevos métodos pedagógicos, ¿no? Y ahí entonces que decidimos pues llamar a Álvaro Ginel para que nos hablara del ser del catequista,
sí,
del saber del catequista y del saber hacer del catequista. Estos van a ser los tres núcleos en torno a los cuales van a girar pues esta tarde y mañana sábado por la mañana.
Sí, y a la cabeza, ¿verdad?, de estas tres grandes patas que decías tú, José Mari, ¿verdad?, pues el ser, sí, del catequista, ¿no? Porque todos los demás, sí, cosas que el catequista puede hacer o decir, pues derivan de su ser.
Exacto, de su ser, que es lo básico y lo fundamental. Tenemos que fundamentar bien las cosas para que no cunda el cansancio y tengamos muy claro qué es lo que es ser catequista, ¿no?, en el día de hoy, el llevar esta buena noticia.
Lo hemos comentado varias veces desde aquí, muy importante la formación porque nuestros niños y nuestros jóvenes son muy exigentes en las respuestas, no les vale salir al paso del momento.
No, ya son exigentes y por otra parte, pues evidentemente me parece lógico.
Lógico,
yo
sí,
creo que a los niños tenemos que darles un mensaje válido para hoy y para cuando tengan sean mayores. Es decir, que lo que le digamos sea un mensaje válido y sobre todo que ellos descubran la persona de Jesús de Nazaret y lo descubran como buena noticia para ellos. A mí me parece que es fundamental y básico. Y lo que pretendemos, acercarles esa figura fascinante de Jesús de Nazaret a los niños.
Lo que, por otra parte, exige mayor esfuerzo a nuestros catequistas. Tienen que dedicar tiempo a su formación, aunque imaginemos que lo harán encantados, ¿no?, el poder formarse, pero no deja de ser un esfuerzo suplementario a la hora o dos horas propiamente dichas del dar la catequesis.
Efectivamente, es un esfuerzo sobreañadido, pero ellos lo hacen con ilusión, con entusiasmo y con muchísima generosidad. Yo creo que son de admirar porque no regatean ningún esfuerzo ni ningún trabajo. Y también, por otra parte, pues de alguna manera, así lo queríamos, o es también nuestro objetivo, que los padres de los niños que se están preparando también se implicaran un poquito en la catequesis. De ahí que para conseguir este objetivo les hayamos invitado esta tarde. La respuesta, pues pues la ignoramos, no sabemos. Ojalá acudieran varios padres para que también ellos fueran protagonistas de la catequesis de sus hijos en casa.
Siempre, sí, siempre estamos, iba a decir yo, Sandra, siempre estamos a vueltas con este tríptico, ¿no? Que es parroquia, familia y colegio y escuela, ¿no?
Y colegio.
Que sigue siendo un esquema, José Mari, absolutamente actual y necesario, ¿no?
Sí,
para la transmisión de la fe, claro.
Efectivamente. Es un trípode que tienen que estar los tres. Porque si no, si falla uno de ellos, pues encontramos muchísimas dificultades para poder transmitir la fe y, como digo, la buena noticia de Dios.
¿Cuál es la parte, la pata, más difícil de implicar?
Pues los padres es muy difícil. Los padres es complejo, es complicado. A veces es difícil. Pero esperemos que esta tarde tengamos una respuesta por parte de los padres.
Esperemos que así sea. Se nota, ¿verdad?, que perdemos un poquito la comunicación con José María.
Se ve que las lluvias nos están afectando también a la comunicación, Sandra.
Sí.
De todas formas, estaba reflexionando, ¿verdad?, sí, de manera interior, sobre el papel de los padres. Antes quizás se iba a la catequesis mucho más de una manera por rutina, ¿no? Quizá ahora el niño que acude a la catequesis lo hace desde una casa mucho más convencida de lo que eso significa y puede traducirse en una mayor implicación paterna, ¿o no?
Sí. Cuesta mucho implicar a los padres, ¿no?
O sea, que seguimos en las mismas.
El año pasado sí tuvimos aquí una ventaja, que dos madres de niños que iniciaron su preparación, pues se comprometieron a dar catequesis, y la verdad que están muy entusiasmados, que hacen con ilusión, que se continúan y que van a participar esta tarde en el cursillo. Y es como digo, que más madres o padres, ojalá fueran ambos, padre y madre, se sintieran implicados y animados para ser protagonistas de la educación en la fe de sus hijos. Pero bien, es un esfuerzo, es un trabajo arduo y difícil.
Y también hay en la parroquia, ahora, aparte de estas jornadas, estáis con otro esfuerzo arduo y difícil, que es el del mantenimiento del patrimonio parroquial, ¿no? En este caso, una de las iglesias que tenéis en Almazán, que, bueno, pues que hay que cuidarla y hay que restaurarla porque está en unas condiciones, vamos a decir, mejorables.
Sí, que es Santa María. La verdad que en Almazán tenemos mucho patrimonio, tenemos Santa María, tenemos campanario, que está también en unos momentos su cubierta delicada, tendríamos que hacer otra intervención de San Pedro, es decir, tenemos que atender y por Dios, ya que Santa María es un legado que nos permite pues tener cierta tranquilidad y cierto sosiego a la hora de afrontar el pago de toda la intervención, ¿no?
Pues,
esperamos.
Sí, no, José María.
Creo que eso nos permite afrontarlo con cierta confianza. Y no sería muy difícil, porque Almazán está viviendo unos momentos también difíciles. La crisis le está afectando y las familias, pues la verdad es que les está difícil el poder colaborar y como ellos harían y desearían.
Vamos a ver si poquito a poco vamos saliendo. José Mari, que vaya bien, gracias. El fin de semana.
Muy bien, pues muchas gracias igualmente.
Un abrazo, José Mari, gracias.
Un abrazo, adiós, adiós.
Pues, ¿el móvil?
Con 47 minutos sobre la una del mediodía, nosotros nos vamos directamente a saludar a Javier Ramírez a hablar del Espíritu Santo. ¿Te parece?
Hablar del Espíritu Santo y de esa parroquia que ya avanza a muy buen ritmo en Camaretas.
Comenzamos un nuevo capítulo de nuestra exposición sobre el Espíritu Santo, hablando de su relación con la Palabra de Dios en el tiempo de salvación, es decir, y en concreto el tiempo de la promesa antes de la venida de Cristo. A ello dedica el Catecismo los números 702 a 716. Ya dijimos que hasta el momento de la encarnación del Verbo, la acción de éste y del Espíritu eran conjunta y a la vez oculta. El Espíritu preparaba el tiempo del Verbo, de Jesucristo, y ambos, sin estar plenamente revelados, ya habían sido prometidos a fin de ser deseados y aceptados cuando se den plenamente a conocer. Por eso nos dice el texto magisterial: cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu, que habló por los profetas, quiere decirnos acerca de Cristo. Esta expresión, por los profetas, la fe de la Iglesia extiende a todos los que en el Espíritu ha inspirado la redacción de los libros sagrados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En primer lugar, en la creación. La palabra de Dios y su soplo, aliento de vida, están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Dice un texto muy antiguo: Al Espíritu se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo. Y esto afecta también a la creación del hombre, con esa imagen del aliento de Dios sobre toda criatura. A la maravilla de la creación sigue el drama del pecado del hombre, en la que el hombre, siendo imagen de Dios, está privado de su gloria, de su resplandor, de su semejanza. Es el inicio del tiempo de la promesa. En plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios asumirá la imagen, restaurará la semejanza con el Padre, volviéndole a la gloria, el Espíritu Santo que da la vida. Lo encontramos en el número 705 del Catecismo, que es una síntesis preciosa. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia, como fruto de su fe y del poder del Espíritu Santo. Es también una imagen de Cristo, porque Él es la descendencia, el Hijo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos y les dará vida. Con juramento, Dios Padre se unirá al don de su Hijo y al don del Espíritu Santo de la promesa, que será la garantía de salvación de su pueblo, de su heredad. Ello se observa en primer lugar en las teofanías o manifestaciones de Dios que iluminan este tiempo de promesa, desde la época de los patriarcas hasta Moisés, conducido por la nube, el fuego, con poder para separar las aguas, todos símbolos del Espíritu como entonces vimos, y desde Josué, su sucesor, hasta las visiones que inauguran el tiempo de los profetas, que es también tiempo del Espíritu. Este modo de conducir Dios a su pueblo, su pedagogía, aparece especialmente en el don de la ley, que es dada como pedagogo para conducir al pueblo hasta Cristo. Su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza y el conocimiento que ella da del pecado, suscitan también el deseo del Espíritu Santo. Muchas de las exclamaciones y gemidos que se contienen en el libro de los Salmos dan testimonio de ello. Toda la historia de Israel, el pueblo de la promesa, con su olvido de la ley y de su alianza, llevan al exilio, que será paradójicamente el momento propicio de restauración del pueblo, pero de un nuevo pueblo según el Espíritu de Dios. Era necesaria esa purificación, ese desierto y exilio, para ver el poder del Espíritu. Así comenzará el tiempo previo a la llegada de Cristo y de su Espíritu. Seguiremos en la próxima intervención con esta historia sagrada, que es nuestra historia, la historia del Espíritu Santo. Felices y santos días.
Y del Espíritu a la música, que esto va íntimamente unido, ¿eh?
Va muy unido, sí, sí. El Espíritu siempre es alegría, así que vamos.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Las apariencias engañan. Algunos siguen necesitando vivir una vida compleja llena de cosas, de vanidades, dando la espalda a lo diferente, siendo insensibles a lo pequeño y necesitado. Pero ya lo dijo el Maestro, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Invierte tus valores, no seas egoísta y orgulloso, y no olvides que lo que sembramos recogemos y que seremos examinados por el amor.
Siempre el grande se hace grande, porque cerca hay un pequeño. Siempre hay uno débil, cerca del que se hace fuerte. Siempre el fuerte se hace fuerte, porque cerca hay uno débil. Siempre habrá quien siempre quede el último, a no ser que tú lo quieras ver.
siempre hay uno pobre cerca del que se hace rico. Siempre el rico se hace rico porque cerca hay uno pobre. Siempre habrá quien siempre quede el último, a no ser que tú lo quieras ver al revés. Dale la vuelta al orden, la vuelta, dale 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 la vuelta al orden, la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta.
Dando la vuelta al programa y sobre la marcha se nos ocurría a Rubén y a mí llamar directamente a don Gerardo, ¿verdad? A ver cómo le ha ido el viaje.
Sí, tenemos con nosotros ya al final del programa, estos últimos cuatro minutillos, a nuestro obispo, don Gerardo. Muy buenos mediodías.
Hola, buenos mediodías.
¿Qué tal está?
Bueno, pues bien, aquí andamos.
Comentábamos al principio, don Gerardo, que estaba por Roma y decíamos, bueno, le dejaremos aterrizar, y contaba Rubén, pero si ya está en casa, ya está trabajando.
Sí, bueno, esto ya sabes, fue un viaje relámpago porque casi fue ir, estar un día y volver al día siguiente, o sea que, pero vamos, he disfrutado de y algunas cosas que tenía pendientes. Bueno, pues los obispos a veces tenemos cosas que, o bien porque nos han mandado un escrito, o bien porque tenemos una intención de aclarar cosas en los distintos dicasterios, aunque lógicamente eso se hace más en la visita al Límina, pero vamos, siempre hay alguna cosa que hay que ventilar, bueno, y que lo sabemos con nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, pues un poco yo, una de las intenciones que tenía fundamentalmente también en el viaje era, pues el saludo del Papa, que realmente no le había saludado todavía.
Y tuvo la oportunidad, ¿verdad, don Gerardo?
Sí, claro, además éramos... bueno, fue un poco rápido como siempre porque en las audiencias generales al final recibe a los obispos, vamos un minuto cada uno, pero y luego había pues unos casi 40 obispos allí, o sea, de todo el mundo, y claro, no, tampoco se puede entretener mucho porque si no aquello sería interminable, ya es suficientemente larga ahora como fuera.
¿Qué tal fue ese cara a cara?
Bueno, pues es... primero la audiencia, la verdad es que yo quedé impresionado de los ríos de gente que acude. Luego él tiene un estilo muy muy peculiar suyo, ¿no? Que, bueno, pues a las normalmente las audiencias empiezan a las 10:30 y él a las 10:15, ¿qué? A las 10:00, sí, a las 10:15 ya estaba zumbando por allí con la gente, con pues abrazando a unos, besando a los niños, estando, bueno, él yo creo que con la gente se siente como pez en el agua. Y luego, pues con nosotros, bueno, pues uno se presenta, no sé si le sonaba mucho lo de los masones, ¿no? Pero ciertamente sí que me dijo al final, bueno, ¿y qué tal va la diócesis? Y pues es un ¿qué tal va? Pues le dices que muy bien y ya está.
O sea, no da tiempo a más profundidad, ¿verdad?
Sí, ciertamente, no, aparte que no es el momento tampoco, lógicamente. Entonces... yo le entregué un pañuelo bordado que me habían dado las carmelitas de aquí con el nombre de Francisco. Y bueno, pues listo, vamos, lo agradeció y dijo que dice, ya les mandaré unas letras.
¡Qué bien! Mira,
¡qué bonito! Qué bonito. Así que las carmelitas estarán, vamos, emocionadas pues en los siguientes.
Todavía no lo saben porque no se lo he dicho, porque casi acabo de llegar, pero vamos. Sí. Pero digo, muy bien, la verdad es que merece la pena. El problema va a ser el día que tenga que meter a toda esa gente porque llueve, porque es que
la
toda la plaza más toda la vía de la Conciliación, bueno, pero ya digo, ríos verdaderos de tinta, de tal manera que yo cuando tuve que volver al Colegio Español, que era donde estaba hospedado, pues tuve que coger otro taxi porque lógicamente no cabes de ninguna manera en un autobús.
Claro.
Bueno, don Gerardo, pues muchas gracias por contarnos esta experiencia. La comentaremos más tranquilamente, ¿verdad, Rubén? Tenemos que hablar también con nuestro obispo de la próxima visita pastoral, pero ya lo iremos haciendo de manera más tranquila.
Muy bien.
Gracias, don Gerardo.
Encantado. Gracias. Bienvenido de nuevo a casa. Vale. Un minutito para despedirnos, Rubén, para comentar la actualidad que marca nuestra diócesis, porque hoy tenemos reunión del Consejo Diocesano de Pastoral a las 5 de la tarde en la Casa Diocesana.
La Casa Diocesana con el obispo y el vicario pastoral, con Ángel, y todos los delegados y los miembros del Consejo.
A partir de las 6 de la tarde en Almazán, ya lo saben, las jornadas para catequistas.
Y queda ya los últimos días, Sandra, este fin de semana para firmar en la iniciativa Uno de Nosotros, que es una iniciativa a nivel europeo que ha asumido la diócesis como propia, ¿no?, en defensa de la vida humana desde la concepción. Si alguien está interesado, puede hacerlo en las parroquias más grandes, y también en la página web hay un enlace en la parte de destacados, arriba en la derecha, que se llama One of Us, Uno de Nosotros, en defensa de esta iniciativa.
Pues con esto nos vamos, 2 de la tarde. Gracias, Rubén.
A ti, Sandra. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Hasta la semana que viene.
Y me ha dado el llanto a sello de estenco, dicha de quebranto.
El Espejo.
COPE. Estar informado.